totalmente en serio, aunque hablemos de Courtois y de Vinicius y demás, creo que es a día de hoy el jugador más en forma de la plantilla del conjunto madridista, que es Ferland Mendy. Es un despliegue físico constante, de posicionamiento defensivo, de capacidad para recuperar, para corregir. Es un futbolista que en la salida de balón está siendo crucial en el conjunto madridista porque se mete por dentro y da una alternativa, profundiza, llega a línea de fondo, saca al equipo, y yo creo que está demostrando el por qué Zinedine Zidane tiene fe ciega en ese lateral derecho francés que el año pasado llegaba al Real Madrid. Yo creo que para el público general, siendo un gran desconocido, y estamos viendo un defensor, insisto, sublime en el conjunto madridista, con lo cual, pues al final el equipo es líder, Poveda, el equipo es verdad que solo ha marcado 6 goles, ha recibido poquito, pero de momento va primero, que teniendo en cuenta que además tiene un partido menos, yo creo que no está nada mal para irse este parón.
Cierra el mercado de fichajes en el día de hoy, y bueno, lo venimos contando desde hace ya muchos días, no hay absolutamente nada previsto en el equipo blanco.
Absolutamente nada, se lo decía antes a López, preguntábamos esta mañana en el club, Poveda, y nos decían que no hay previsión ni de salida ni de entrada, quizás. No sé si en algún movimiento de estos puede haber un equipo que llame a Jovic o a Mariano, que son los dos únicos jugadores que podrían salir del equipo, y les digan, oye, esto, esto, esto y esto. Y a lo mejor por ahí podría darse una operación in extremis, pero ya te digo que la previsión es que sea un día tranquilo, plácido, alejados, te acordarás de aquel fax de Gea, de aquel intercambio relámpago con el Arsenal por José Antonio Reyes y Julio Baptista, incluso Ronaldo, Sergio Ramos. Hoy es un día tranquilo, el Real Madrid este año, recordemos, solo ha fichado a Martin Odegaard y a coste cero, en lo que es, pues yo creo que un ejercicio de coherencia por parte de Florentino Pérez. Ha pedido rebajarse el salario a la plantilla, ha pedido recortes y evidentemente pues no ha hecho ningún gasto ni despilfarro en ningún futbolista. Aunque, ya te digo, Poveda, que el año que viene sí que hay previsión en la entidad madridista de que se abra la chequera y se fichen a grandes futbolistas, porque por edad y demás el equipo pues necesita una remodelación que hay que ir haciendo año a año y que de momento este curso pues no se va a poder. Aunque también te digo que no está mal haber fichado al jugador más importante de la primera vuelta, como Martin Odegaard, a coste cero.
Año que viene, verano, ¿no? No invierno. O sea, año de curso, no año natural, ¿no?
Verano que viene. No he entendido la pregunta. Pero
sí, no, porque viene, como has dicho, hasta año que viene no hay nada previsto, ¿no? Quería aclarar que no iba a ser en el mercado de invierno, que iba a ser en el mercado de verano
Fíjate que es un poco curiosidad que Zinedine Zidane no es alguien habituado a fichar en invierno, ¿eh? Yo creo que ahora mismo, de memoria, los años en los que ha estado Zinedine Zidane en el banquillo, te diría que incluso que no ha habido ningún fichaje de invierno.
Yo no recuerdo
la primera temporada tampoco. Llega en enero sustituyendo a Benítez y el Real Madrid me parece que no ficha. El año siguiente, con la plantilla del doblete, tampoco llega ningún jugador. Después, en el año en el que gana la 13ª, tampoco. Cuando entra sustituyendo a Solari, no había ya mercado. Y el curso pasado, tampoco. Ha frenado operaciones como la de Kepa, que estaba hecha al Real Madrid por 20 millones de euros. Y no es amigo del mercado de invierno. Zidane es muy de los suyos, siempre lo ha sido. Y ahora, pues, más que nunca confía en una plantilla que de momento le tiene líder y que ha ganado pues 2 de sus 3 ligas completas como entrenador del equipo blanco.
¡Un abrazo, Parra!
Un abrazo, Jesús. Hasta luego.
Y los de Paco López, que se enfrentaron al Real Madrid este fin de semana, ya tienen 2 jornadas seguidas sin marcar, a pesar de haberlo hecho por 5 en el primer partido. Nahuel Miranda, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Una hora de partido. Tardamos en ver la mejor versión del Levante Unión Deportiva, que en la primera parte no compareció y que en los primeros 10 minutos de la segunda se vio también ampliamente superado por el Real Madrid. Pero la entrada de Melero junto a Jorge de Frutos permitió cambiar el sistema y poner la formación que más le ha funcionado y que mejor le ha funcionado a Paco López en este inicio de liga. No fue suficiente, se encontró el conjunto de Paco López precisamente con la mejor versión de Thibaut Courtois y las sensaciones son positivas a pesar del 0-2. En el levantinismo muchos reclaman la segunda amarilla para Casemiro, también se quejan de que la realización televisiva no emitió la repetición de esa acción polémica, esa entrada por detrás precisamente, en esa entrada de Casemiro frente a Gonzalo Melero. Y es uno de esos detalles que al Levante le impide puntuar frente al Real Madrid. Son mejores las sensaciones que los puntos en la tabla, tan solo 3 después de 4 jornadas, para un Levante que eso sí ha afrontado un calendario muy exigente con partidos frente a Valencia, frente a Sevilla y frente a Real Madrid. Después del parón, el conjunto de Riols viajará a San Mamés para buscar su segunda victoria a domicilio en esta temporada.
Yo no te estaba buscando, pero cuando coincidimos, bebé, fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste conquistándome y en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo también. entre botellas de rosé.
Y 35 la 1 y 35 las 12 si nos escuchas desde Canarias, esto es Directo Marca. En el Atlético de Madrid también están pendientes del cierre del mercado de fichajes. En los despachos del Metropolitano se trabaja para cerrar varias salidas, mientras esperan hacer oficial también una llegada y de otro uruguayo. Es el mercado de fichaje de los uruguayos para el Atlético de Madrid. Ainhoa Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Poveda? Pues así es, hablamos de Lucas Torreira, el hasta ahora centrocampista del Arsenal, que el mismo sábado que el Atlético de Madrid jugaba contra el Villarreal, pasó reconocimiento médico con el club rojiblanco, pero no se puede hacer oficial su fichaje porque no está cerrado. No está cerrado porque en el Atlético, antes de entrar, hay que dejar salir. Y para dejar salir, pues toca que se vaya algún que otro jugador. Se ha hablado durante todo este tiempo de Tomás Lemar y de Héctor Herrera. Parecen que son los dos jugadores que están un poquito señalados para salir. Bien es cierto que, por ejemplo, el mexicano no tiene pensado moverse del Atlético y quiere demostrar por qué le ficharon. De hecho, tuvo minutos contra los de Emery este sábado. O Tomás Lemar, que fue una apuesta fuerte del club rojiblanco, pero que no ha terminado de cuajar. En definitiva, que tiene que salir alguien para que Lucas Torreira pueda llegar al Atlético de manera oficial.
Y hay que preguntarte, obviamente, también, Ainhoa, por la delantera del Atlético de Madrid. En teoría, con esos tres pedazos de nombres que tienen ahora mismo, con Luis Suárez, con Diego Costa y con Joao Félix, esto debería ser sinónimo de gol. Parecía que lo iba a ser esta temporada, después del primer encuentro de la Liga, pero a cero de nuevo.
A cero de nuevo el sábado. Se ha desaparecido, creo que totalmente, la euforia de ese 6-1 que en el debut liguero se endosó al Granada después del 0-0 ante el Huesca y el 0-0 otra vez consecutivo contra el Villarreal. Pero más que el problema del gol, yo creo que hay que hablar un poco de la creación de gol. Creo que fue lo que faltó este fin de semana, porque sí es cierto que Luis Suárez tuvo un disparo que se marchó muy lejos, muy cruzado, que no encontró puerta, pero es que apenas se crearon ocasiones. El Atlético tocó y tocó el balón, pero el Villarreal se cerró mucho y muy bien atrás, que fue lo que le pasó al Huesca, y habrá que ver cómo soluciona eso el cuadro rojiblanco, yo creo más desde el centro del campo, desde esa creación de juego que parece que cojea un poquito, para recuperar pues eso, la mejor versión de Coque, que está muy bien esta temporada. Yo lo dije cuando no fue titular ante el Huesca, que se notó mucho su ausencia. Pues el Atlético necesita más de Coque, más de Saúl. Tomás intentó filtrar una gran cantidad de pases que no terminaron de llegar a esos goleadores, como tú dices, porque después salió Luis Suárez y entró Diego Costa. Joao Félix tampoco tuvo su mejor día. No fue el del Granada, tampoco contra el Huesca, que jugó muy bien. Pero bueno, una semana de parón para trabajar duro y para que tras los partidos internacionales de las selecciones pues se puedan recuperar las buenas sensaciones que despertaron contra el Granada. Insistimos en esa creación de gol que parece que le hace falta al Atlético más que los goles en sí. Y señalar también dos salidas, Poveda, que no hemos comentado, lo hablamos claro antes con Pablo López, la de Mollejo, que se marcha cedido al Getafe, se quedará en nuestra liga, y también Nehuen Pérez, el central, joven central argentino, que hará las maletas dirección Granada.
Pues ala, buen viaje a la ciudad de la Alhambra, a disfrutar de esa pedazo de ciudad. Gracias, Ainhoa.
A ti, Jesús.
Venga, vamos a seguir. Lo dicho, estamos pendientes del mercado de fichajes en esta mañana, en esta tarde, aquí en Radio Marca, en Directo Marca, y estamos pendientes también, me tengo que ir hasta Valencia, ahí tengo a Luis Cortés en las puertas de la ciudad deportiva del conjunto Che. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, nos hemos venido ya a las puertas de las oficinas del Valencia Club de Fútbol, cerca del estadio de Mestalla, porque uh-huh. Es ahora mismo donde se está viviendo las horas más intensas de la entidad de Mestalla antes de que finalice, ¿no?, el presente periodo del mercado de fichajes. Se respira tranquilidad aquí en las oficinas del Valencia, pero sí que es cierto que tras las puertas de esta sede, pues está trabajando por parte del conjunto de Mestalla para cerrar algunos fichajes que Javi Gracia lleva pidiendo desde antes del primer partido de Liga contra Levante.
Ya te digo, aquellas palabras todavía las recordamos, ¿eh? Hace una semana, ni más ni menos, diciendo que él ya se había cansado, ¿no?, de dar su opinión en la junta directiva para que le hiciesen caso y llevasen los fichajes que él tenía previstos. A ver, lo que ya hemos adelantado en la presentación, no hay previsto que se vaya nadie más del conjunto Che, que esto ya son buenas noticias, ¿eh?
Exacto, pues ha bajado hace pocos minutos el presidente de la entidad, Anil Murti, el hombre fuerte tras Joy Lim de Meriton, de Peter Lim, aquí en Valencia, y nos ha trasladado que, en principio, yo creo que salvo oferta exagerada de algún equipo, si viene algún equipo y, por ejemplo, pone, no lo sé, 30 millones de euros por Condovia, no va a haber ninguna salida del Valencia Club de Fútbol. Por lo tanto, buena noticia para la afición del Valencia y buena noticia sobre todo para Javi Gracia. Si ya el Valencia tenía una plantilla corta, pues los jugadores quizá con más calidad de la entidad de Mestalla, llámese José Luis Gallá, Gabriel Paulista, Jofre Condovia, Maxi Gómez, Gonzalo Guedes, pues no saldrán del Valencia Club de Fútbol en las últimas horas del mercado de fichajes. Todos ellos siguen y, repito, quiero ver qué sucede si viene una oferta grotesca, por ejemplo, por Maxi Gómez, qué haría el Valencia, pero en principio nos trasladan desde la entidad que no va a salir nadie, tampoco se esperan grandes ofertas por ninguno de los futbolistas del Valencia.
Esa es la primera parte de esta noticia que te estamos contando en esta tarde. La segunda parte es el capítulo de llegadas. Ahí sí que se está trabajando, como muy bien decías, Luco, para contentar de alguna manera a Javi Gracia. Hay varios nombres ya los que se apuntan, ¿no?
Así es, el propio presidente también, Anil Murti, nos trasladaba que se esté trabajando en la llegada de al menos dos futbolistas. Un central que complete la zaga que ahora mismo ostenta Javi Gracia. Reiterar, por ejemplo, que los últimos dos partidos han jugado, en principio y sobre el papel, el tercer y cuarto central del Valencia, ya que tanto Gabriel Paulista como Mangala están lesionados. Y un mediocentro. Si quieres hablamos de nombres, en el centro de la defensa se habla de Andersen, jugador danés del Olympique de Lyon, 24 años, le costó 24 millones de euros de la Sampdoria, ostenta una ficha alta y el Olympique de Lyon lo quiere ceder para que el futbolista juegue partidos, para que vuelva a ponerse en el mercado y la temporada que viene lo puedan vender a un mayor coste, porque saben que si lo venden en el presente mercado no van a sacar prácticamente nada de dinero y obviamente la operación de 24 millones de euros con la Sampdoria sería ruinosa. ¿Qué pasa aquí? Es cierto que el conjunto francés se le ofreció una cesión a coste cero al Valencia Club de Fútbol, pero el Valencia Club de Fútbol tiene problemas para asumir la totalidad de la ficha del danés. Y ahí están los principales problemas en la operación Andersen. El otro nombre es Diogo Leite, el futbolista del Porto, central joven, por el cual Jorge Méndez pues organizó una operación ya hace varios meses con el Valencia Club de Fútbol para que el portugués pudiera venir, pero finalmente con la situación del COVID, etcétera, el Valencia a día de hoy no puede pagar la cantidad de dinero que pide el conjunto luso por este futbolista, a la espera. Pues quizá está el Valencia de que Jorge Méndez directamente con Peter Lim, su socio y dueño del Valencia, pues pueda arreglar algo para que Diogo Leite venga. En principio no es el futbolista preferido por Javi Gracia. A Javi Gracia no le gustaría que si llegue algún central fuera Diogo Leite. Opina que hay futbolistas más preparados para jugar en el Valencia que él. Es más, recuerdo y reitero una de las frases de Javi Gracia en una de las últimas ruedas de prensa de aquí no pueden venir futbolistas para formar a jugadores a otros equipos. Yo creo que esa frase iba por Diogo Leite y por lo tanto veremos si termina llegando este futbolista, pero repito, insisto, no es el favorito de Javi Gracia para que llegue en el centro de la zaga.
Pues
y
mal...
el... Sí, sí, perdona.
No, digo que mal empiezan las cosas entonces, si no estamos contentando al entrenador, que es al final el que va a tener que hablar con los jugadores, motivarles y ponerles en el verde, en el tapete para intentar, bueno, hablar de conseguir otra Copa del Rey ahora mismo me parece, en fin, ilusionarse demasiado con el Valencia que estamos viendo
¿cómo?
En los últimos tiempos.
Escúchame, te firmo ahora mismo meterte en Europa League, por favor.
Madre mía.
No, hablando en serio, va a ser una temporada, tiene pinta, veremos si lo arreglan los futbolistas, que hay jugadores muy buenos en la plantilla del Valencia, y Javi Gracia, que me parece un entrenador que tiene cualidades para levantar esto, pero obviamente no se espera una temporada tan bollante como la mandó Marcelino, metido durante dos temporadas consecutivas al equipo en Champions. Y ya termino rápido, Poveda,
¿sí?
Hablamos del mediocentro, Olivier Capoue, el futbolista del Watford, francés, 32 años, es un futbolista, este sí, que quiere Javi Gracia. Es más, habló personalmente el técnico con él, que lo tuvo ya en el conjunto inglés, para que viniera al Valencia, pero claro, el futbolista sigue esperando al conjunto de Mestalla, pidió el transfer request con el Watford lo anunció públicamente, pero el problema es que Peter Lim no da el ok para que venga Capu. El tema es que Capu es un jugador de 32 años y opina el dueño del Valencia pues que por un jugador de 32 años en el futuro no vas a sacar rédito económico y por eso ahora mismo la operación de Capu está parada a expensas de que el dueño dé el ok. A Javi Gracia le gustaría tenerlo, el dueño del Valencia opina que el Valencia, que el fútbol es una empresa más y no entiende que, bueno, que a una plantilla y a un entrenador hay que contentarlo aunque sea con un jugador de 32 años.
Y aquí está ya el concepto de fútbol que podemos tener todos, ¿no? Estamos aquí para jugar al fútbol, hacerlo bien y ganar títulos o para ganar dinero en el futuro. Bueno,
simplemente Peter Lim opina que pagar por el fichaje de un futbolista de 32 años 2-3 millones de euros cuando tienes 32 años y pagarle una ficha, que la de Capu sí que es cierto que se puede considerar como alta, pues es una operación ruinosa porque en 2-3 años no le vas a sacar una reciprocidad económica a la venta y pues obviamente gastarte 2-3 millones de euros por un jugador que no es una cifra muy alta, pues quizá fichándolo no recibas dinero en un futuro, pero sí que contentas a tu entrenador, lo tienes sonriendo y a la vez de eso pues puede motivar a una plantilla que ve cómo llega un futbolista a tu equipo. Repito, el fútbol no es una empresa más. Peter Lim entiende que no va a haber reciprocidad económica, pero Peter Lim también tendría que entender que para que en el futuro el Valencia gane dinero, tiene que tener a su plantilla correcto y a su entrenador contento.
La rentabilidad, que no siempre es un concepto económico o bursátil. Luco, mil gracias. Buena tarde. Chao.
A vosotros, adiós.
Nosotros seguimos. Esto es Directo Marca. Y el ánimo henchido que ahora mismo es lo que tienen en Sevilla después de haber arrancado de las manos del Barcelona ese empate a uno. Alonso Rivero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El Sevilla que vive entre las sensaciones positivas que dejó el equipo ayer en el Camp Nou con ese empate no dejó satisfecho ni mucho menos al equipo de Lopetegui, entre otras cosas porque pudo ganar al FC Barcelona en uno de los mejores partidos que se recuerda en el Camp Nou en las últimas temporadas. Y también, obviamente, en las últimas horas del mercado, donde el Sevilla sigue moviéndose. Osama Idrissi, el futbolista del AZ Alkmaar, ya es oficialmente sevillista para las próximas 5 temporadas. Y ahora se tiene que hacer oficial la llegada del central del Hertha de Berlín, Rekic, un futbolista que ya está en Sevilla. Ayer aterrizó junto a Idrissi y que, como digo, sigue haciendo los pertinentes reconocimientos médicos para ser oficial también en el día de hoy. Dos fichajes más, el Sevilla que quiere sobre todo soltar lastre a la espera de qué va a ocurrir con Carlos Fernández. La Real Sociedad sigue intentando que William José se marche del club para poder ficharlo y obviamente los descartados, hombres como Roque Mesa, que podría tener su destino en el Valladolid, Aleix Vidal, que podría rescindir y veremos a ver qué pasa con Ñañón y con Amadou. Son dos jugadores con los que tampoco cuenta Lopetegui. Mucho trabajo por delante hasta el cierre del mercado. El sevillista que tiene la sensación de que si no se marcha nadie importante, esta puede ser una gran temporada.
La gran temporada no ha arrancado, desde luego, en Bilbao para los chicos del Athletic Club. ¿Se habla ya de crisis? Rafa Beato, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Situación bastante crítica en el Athletic, aunque de momento la junta directiva no se ha planteado la destitución de Gaizka Garitano como entrenador del Athletic. De momento tampoco hay concertada ninguna reunión de la junta directiva en pleno, aunque sí que siguen los acontecimientos desarrollándose a velocidad de vértigo. Hay algunos miembros de esa junta que son proclives a pegar un golpe de timón, aprovechar este parón en la liga para intentar reconducir la nave y que fuera a costa del puesto de Gaizka Garitano, que sigue corriendo peligro, pero que de momento, insisto, pues la intención de la junta es la de que continúe al frente del equipo, intentando reconducir la situación absolutamente penosa, con tan solo una victoria, con una escasez de goles alarmante y con unas bastante malas sensaciones. El equipo que volvía ayer de Vitoria y que se enfrenta a una semana bastante dura, que va a ser roto el jueves con un partido amistoso ante el Valladolid, otro de los equipos que está también postrado en los últimos puestos de la clasificación. Será el Trofeo Ciudad de Pucela el próximo jueves, en el que probablemente Alex Berenguer, que será presentado mañana si no hay contraorden, pueda jugar más minutos. Ayer se estrenó, quizá fue lo único agradable de una nueva derrota del conjunto rojiblanco. I know there was the end of it all. I should have stayed at home, 'cause now there is.
Directo Marca. Jesús Poveda.
10 para las 2 de la tarde, 10 para la 1, si nos escuchas desde Canarias, y ayer hay otro equipo que sí que está bastante contento, es Osasuna, 2-0 en el día en el que Roncaglia no solo se desató, sino que además también se reivindicó después de las críticas que venía recibiendo en este inicio de curso. 2-0, Roncaglia marcó el primero y asistió para el segundo. Vaya partidazo, Manuel Obama.
¿Qué tal, Poveda? Osasuna ha vuelto a los entrenamientos hoy lunes, y es que los lunes son menos lunes, después de una victoria, además, por 2-0 ante el Celta de Vigo, en lo que supone estrenar ya por fin, con 3 puntos, un remozado estadio del Sadar, además en el año en el que Osasuna va a cumplir sus primeros 100 de vida. Los goles de Roncaglia y Jonathan Caleri le han dado una tranquilidad a Yagoba Arrasate después de 2 derrotas ante el Getafe y, sobre todo, la más dolorosa, la jornada anterior ante el Levante en casa, con lo que el entrenamiento de hoy, pues bueno, se ha llevado a cabo con total tranquilidad. Los que fueron suplentes en la mañana de ayer, pues han salido hoy a hacer ejercicios con mayor intensidad y además han realizado partidillo, mientras que los que salieron en el 11 titular han entrenado en el interior de las instalaciones de Tajonar. El plan para estas semana, pues bueno, mañana hay descanso y se va a completar los entrenamientos con ejercicios el miércoles y el viernes. El fin de semana también van a descansar, mientras que el jueves hay programado un amistoso contra el Deportivo Alavés a las 11 en Álava.
Gracias, Manu. La parte negativa de ese partido, partidazo para Osasuna, fue el mal partido para el Celta. Por cierto, Hugo Mayo, el capitán, ya es el céltico con más partidos en primera, pero es que ya son justo antes del parón. No hay peor forma de irse a este parón. 2 derrotas para el conjunto celeste con 5 goles encajados. ¿Verdad que sí, Rafa Valero? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Cerró muy mal la semana en el Celtico, muy malas sensaciones. Después de un buen comienzo de liga, 2 derrotas consecutivas ante Fútbol Club Barcelona y ante Osasuna, encajando 5 goles y no consiguiendo ninguno. Así las cosas, el Celta se va a este parón con 5 puntos en la zona media-baja de la tabla clasificatoria, y lo peor, como digo, con malas sensaciones, fundamentalmente después del partido en el día de ayer, en el que volvieron fantasmas del pasado reciente, de las 2 últimas temporadas, y también, a su vez, como decimos, con un equipo ineficaz en estas 2 últimas jornadas cara a puerta. Así las cosas, se presenta el último día del mercado con reclamaciones por parte de Óscar García, lo lleva haciendo desde hace varias semanas, y con un Celta insistiendo que únicamente incorporará jugadores siempre y cuando se produzcan salidas.
Bueno, os voy a dar un consejo a esta hora de la tarde. Si estáis pensando en vender el coche, no lo dudéis. Yamóvil. Llamé y me dijeron que me darían hasta 2.000 euros más. Y lo cierto es que es verdad. Allí me planté. En Yamóvil me dieron 1.400 euros más de lo que me ofrecían otros. Ya se lo he dicho a todos mis amigos. He mandado esa notita de audio de WhatsApp. Y ahora os lo cuento a vosotros. Estoy aquí en directo. Me pilla, pues yo os lo cuento. Si vendéis el coche en Yamóvil, os dan hasta 2.000 euros más de lo que os ofrecen otros. Recordad, Yamóvil. Bueno, y estamos pendientes también de la Liga Endesa, ni más ni menos. Este fin de semana hemos vivido un fin de semana mágico, histórico, único. Este fin de semana hemos vivido, ayer concretamente, más o menos a esta hora, vivíamos ese primer derbi, primer clásico de la historia de nuestro país en el fútbol femenino. Un partido que finalizó con ese 0-4 para el FC Barcelona. No sé si atreverme a decir que el Real Madrid llegó en desventaja. Hay que recordar que la temporada pasada el Real Madrid no era el Real Madrid, era el tacón. Y en cualquier caso, hay ese 0-4 frente al Barcelona este fin de semana. El hombre que vivió ese partido histórico, que ya podrá contarle a sus nietos que él vivió el primer clásico de la historia del fútbol femenino, se llama Marcos González y le tengo aquí a mi lado. Hola, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
¿Se lo vas a contar o no?
Sí, por supuesto. Es una cita histórica. Al final es una manera más de vivir el clásico. Es verdad que en el entorno del FUTFEN hay mucha gente que le molesta un poco que se le llame clásico al Real Madrid-Barcelona, pero al final Yo el llamarle clásico no lo veo en que es un partido que se está jugando en toda la historia. Al final es como llamamos al Real Madrid-Barcelona. Creo que es una manera más de vivir esa intensa rivalidad, que es la más importante a nivel deportivo que hay en este país, ese Real Madrid-Barcelona. Yo creo que es histórico y la verdad que fue totalmente increíble poder verlo. Una pena que fuera sin público en
sí,
las gradas.
Fue en el... En la ciudad deportiva del Real Madrid. Eso y es. Finalmente 0-4. Hubo mucha gente en el palco, eso sí, no sí. En las gradas, pero sí en el palco. Ahí estuvo Rubiales, ahí estuvo la presidenta del CSD.
Jorge Vilda, y, su cuerpo técnico.
Efectivamente,
también.
El seleccionador femenino. Y bueno, el encuentro, no sé si hay mucho que analizar de un encuentro que acaba ganando el FC Barcelona por 4 goles.
Bueno, la verdad que nos dejó cosas interesantes, ¿no? El Barça es verdad que está ahora mismo en otro nivel, es uno de los 3 mejores clubes del mundo, diría yo, ahora mismo. De Europa, perdón, ahora mismo junto al Olympique de Lyon y el Wolfsburgo, un equipo que está peleando por la Champions. Patrick Guijarro va a tener ese, digamos, honor de ser la primera jugadora en la historia que ha marcado en Liga en un Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y si te parece, Jesús, pues vamos a escuchar lo que comentaba la jugadora del Barça al terminar el partido.
Empezar con una victoria en Liga es muy importante, y más fuera de casa y en el Clásico. Y estamos muy contentas del partido de hoy, de la victoria y del trabajo que hemos hecho. Yo creo que la primera parte la hemos tenido muy controlada. Sí, es verdad que la segunda, al final, los últimos minutos estábamos un poco más cansadas, pero yo creo que lo importante es que hemos hecho buen trabajo a nivel ofensivo y defensivo, y que prácticamente a ellas les hemos dejado nulas sin opciones. Así que eso es el trabajo y hay que seguir así. El primer partido de la historia de un Barça-Madrid, partido número 100 para mí, especial, bonito, y hacerlo con una victoria pues más aún.
Era su partido número 100, además para Patrick Guijarro. Luego se marcaron misa en propia puerta Martens y Alexia Putellas, una misa que fue la estrella del Real Madrid, porque el partido podría haber acabado más de 0-4 si no es por la gran intervención de la portera blanca. El Real Madrid irá creciendo poco a poco, pero de momento pues le cuesta todavía, es un club nuevo.
Eso al respecto del Clásico. En 30 segundos del resto de la jornada.
Pues del resto de la jornada, más o menos victorias esperadas del Levante, del Atlético de Madrid. También sorprendió un poco la victoria del Betis, donde por cierto va a llegar esta semana una de las mejores jugadoras de este país procedente del Atlético de Madrid, como es Ángela Sosa. Y también destaco la victoria del Valencia, que es un equipo que sufrió mucho la temporada pasada, pero que este año tiene jugadoras jóvenes, muy buenas, y que lo van a hacer muy bien. Un espectáculo esta primera Iberdrola.
Sí, señor, y lo contaremos como siempre en Radio Marca. Gracias, Marco.
Un placer.
Enseguida vamos a llegar a las 2 de la tarde. Te recuerdo que tenemos ahora mismo el Open de Francia, es decir, Roland Garros en marcha, que tenemos a Rublev empatando con Fuksovic, y de momento es Tsitsipas el que está ganando a Dimitrov. Esto es Radio Marca, esto es Directo Marca. Hasta las 3 de la tarde hacemos Radio Deportiva con todos vosotros. Recuerda, 628-2690-92.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.